Escuchas otra no te va a encantar.
Aquí es Radio Belgrado transmitiendo para todos los sectores del frente.
Sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga.
The countryside was cold and still. There burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood. Mother, I hear the iron sound. Hoofbeats on the frozen ground. Out of the night, those riders came.
El sótano de Radio Belgrado.
Bienvenidos a otra nueva edición del sótano de Radio Belgrado.
Es un mundo extraño. Mantengámosla así.
El sótano.
El sótano.
El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
Antes de grabar este programa, he estado hablando con uno de los, bueno, de nuestra secta, ¿no? De colaboradores del sótano, que me refiero a Pod, y hemos estado charlando un poquito, ¿no? Sobre Planetary, ¿no? Y él me decía que Planetary es el pulp, ¿no? En palabras mayores, ¿no? Y yo creo que es una definición, en mi opinión, muy acertada, ¿no? Es que yo siempre he visto a Planetary ya como cuando se pasa ya el nivel, ¿no? Cuando ya se supera el juego. Y se recopila todos esos elementos que tanto pues nos han apasionado tanto, ¿no? Pues como el pool, la aventura, la Golden Age, todo ese tipo de conceptos, y se ven todo reflejado en la que yo creo que es una de las grandes obras de su generación, ¿no? Y yo creo que sobre todo, bueno, tanto esta obra como Warren Ellis en general es uno de esos autores que yo creo que dan un paso a lo que luego se va a convertir un poco en el cómic moderno. Y no sé, bueno, vamos a discutir un poco de eso. Tenemos aquí a Julio Freixa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas noches. Encantado de traer Planetary, que ya lo llevamos rumiando mucho tiempo y ya por fin ha llegado el momento.
Bueno, no sé si estás de acuerdo en eso, ¿no? Que esta obra es la que ya se pasa el pool, ¿no? Es como cuando ya ganas la partida definitiva y lo cuentas todo, ¿no? Y quería preguntarte eso, si estás de acuerdo o no, y sobre todo también en el tema de la importancia de Ellis, ¿no? De su irrupción, ¿no? Tanto con este cómic, también con The Authority o Transmetropolitan, que yo creo que es uno de esos autores que casi inician el milenio, ¿no? O sea, un poco que dejan esa impronta, y yo creo que ya está ahí, pero cuando pasen los años yo creo que será de esas figuras importantes, ¿verdad?
Sí, es que da esa sensación, que además justo cuando está publicada esta obra que estaba usted comentando, que es justo al final cerca del 99, y que va a empezar el milenio, y claro, lo vemos con perspectiva, ya ha pasado el tiempo, ya no nos parece gran cosa, pero en ese momento sí que lo era. Y de hecho, yo creo que Warren Ellis, con estas obras, estaba intentando sentar los cimientos de cómo iba a ser la narrativa en los cómics a partir del nuevo milenio. Y de hecho, si nos fijamos en Planetary, pues intenta unir todos esos trozos de un gran puzzle que aparentemente no tienen mucho que ver, pero al mismo tiempo lo va cerrando y va presentando una cosa nueva, y también con Authority, por supuesto, una nueva forma de hacer cómics que está pues también muy paralela a otros autores como Garcenis y similares, que son de la misma generación incluso muchos vienen también de Gran Bretaña y tienen las mismas influencias sobre todo de 2000 AD, que lo hemos nombrado en alguna ocasión, que es una nació en una época de que Gran Bretaña daba auténtico miedo. Tenían una, bueno, la Dama de Hierro, pues recortó muchísimo las libertades y estaba medio loca, y pues lo que surgió contra esto, que fue pues el punk, surgieron los cómics de 2000 AD que son muy contraculturales y muy a su manera, muy duros, ¿no? Muy grunge. Y estos son herederos de todo aquello. Entonces, pues sí, sí que creo que fue una apuesta muy grande de Warren Ellis, que quizá con el tiempo tampoco, a ver, se ha diluido un poco, porque no, o sea, Authority ahora no lo está petando, o sea, lo petó en su día. Planetary es una obra que al final queda abierta y no se ha vuelto a continuar. Pero yo creo que porque él tampoco tiene la misma edad que tenía entonces, y ahora, pues, digamos que trabaja más para las mainstream, y luego también hace sus proyectos independientes, que son los que todos estos autores saben que tarde o temprano se pueden adaptar a una serie, a una televisión, y eso es muchísimo dinero. Entonces, no es que ahora sea menos ambicioso, pero sí que en esta época estaba muy fresco y tenía una idea muy clara de abanderar lo que es la narrativa del cómic del siguiente milenio.
Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, creo que les ha pasado, fíjate, metería una triada a Millar, quizás un poco siendo ese trío de autores que yo creo que en este momento pues cambian tendencia, ¿no? Cambian el paradigma. Pues al igual que pues en su momento fue Frank Miller o Alan Moore, ¿no? Estos cogen un poco ese testigo, pero es verdad que, bueno, que en verdad yo creo que también pasa, ¿no? Estar en este momento, ¿no? O sea, finales de los 90, principios de los 2000, en un momento de creatividad máxima, y bueno, pues yo creo que hay que quedarse con eso, ¿no? Y sobre todo, en mi opinión, Planetary, que yo creo que es, en mi opinión, la obra más completa. Esto es una cosa muy subjetiva, muy personal, de todo lo que ha hecho Ellis, pero porque creo que está todo muy bien elaborado. Es lo que dices tú, o sea, mira que los volúmenes de estas historias son, en cierta manera, autoconclusivos, ¿no? A mí me encantan porque tiene un poquito de Expediente X, también hay que reconocer que veníamos un poco de eso, y tienen ese rollo del capítulo de la semana.
Procedimental,
pero claro, lo cierra casi mejor que Expediente X, ¿no? Porque en estos cómics sí que al final vas atando cabos y bueno, aunque el final pueda quedar abierto, pero sí que todo lo que plantea más o menos lo cierra o lo une, ¿no? O sea, que yo sé que me quedo con que a mí en general Planetary es su mejor obra. La que en general yo creo que la que más se disfruta, o sea, tú cuando te lees todo Planetary, yo creo que es una sensación de quedarte a gusto, ¿no? Y muy contento con el producto, porque muchas veces tenemos estas seriales que siempre empiezan muy bien o tienen partes que están genial, pero al final se va todo diluyendo. Yo creo que aquí en Planetary no pasa así. Y bueno, a mí es que yo reconozco que me alucina, ¿no? Yo di con ello, yo no di en el momento, o sea, no me las voy a dar de que yo ya conocía Planetary. ¿Sabes? A mí me lo regalaron por un cumpleaños y me regalaron nada más que cuando salieron estos dos tomos, no sé si te acuerdas, bueno, tengo estos dos tomos, pero había otras ediciones anteriores y tuve una de esas primeras ediciones ya cuando recopilaban todo y me voló la cabeza. O sea, yo cuando me leí eso dije, hostia, qué pasada, ¿no? Porque encima, claro, ya venía yo de meterme mucho con el pool y claro, y empiezas a reconocer a muchos personajes, a muchísimos conceptos, además conceptos que, sin ser muy pretencioso, porque tampoco creo que sea un otro pretencioso, sí que los dignifica mucho, ¿no? Porque aquí hay cosas como muy locas, de otras dimensiones, de conceptos extrañísimos, que contadas de otra forma, pues, te puedes partir hasta el culo, como decir, joder, qué fumada me está contando, pero aquí lo deja todo siempre con mucho pozo, ¿no? O sea, no, al final, no te digo que te lo acabes creyendo, pero sí que le da una consistencia muy muy potente, ¿verdad? A toda la historia. Yo por lo menos siempre he tenido esa sensación, ¿verdad?
Sí, y de hecho yo lo comparo mucho con otra obra que hemos traído aquí, que es Black Hammer, que hace pues algo bastante parecido. Lo que pasa es que Black Hammer, y además tiene un dibujo completamente distinto, porque en Planetary estamos viendo un dibujo hiperrealista de John Cassaday, y en Black Hammer hablábamos de que ese dibujo le pega muy bien a esa obra, que es bastante surrealista en su conjunto, porque hay cosas que las lees y quedan ridículas, pero porque no es que sea una parodia del género de superhéroe, es porque te está reflejando cómo eso era y te lo está mirando pues con una mirada amable, está así. Y aquí hacen lo contrario, aquí lo que hacen es dotarles de una realidad, ¿no? De una dimensión, digamos, nolanizarlo, pero no en el mal sentido de la palabra, que sería pues darle un trasfondo muy grave y muy rollístico y tal y cual, sino que aquí simplemente te lo humanizan y te lo dan de una manera que es mucho más creíble, y sobre todo que puede encajar con todo lo demás que hay, porque es que aquí hay referencia de todo. De hecho, tiene dos lecturas diferentes. A ver, no vamos a decir que esto es Watchmen, ¿no? Que es, tiene un plano de lectura, luego uno más profundo, tal y cual. Esto no es Watchmen. Pero sí es cierto que un lector casual, o incluso ir picoteando, puedes quedarte con las referencias pop y pasártelo muy bien. Y también puedes quedarte con toda la historia de subyace, que hay un montón de dramones, que hay un montón de cosas que reflejan la sociedad tal y como era en los distintos momentos en el que suceden las historias, que me estoy hablando de nuestra realidad, ¿no? Que es verdad que se hacían experimentos, sí. Es verdad que había bombas atómicas, la Guerra Fría, etcétera, y lo miras y dices, ostras, pues qué bien hilado que está todo, ¿no? Y luego, pues otra cosa que hace muy bien Warren Ellis, se nota que también es escritor de novela negra y demás, es que siempre le mete un hilo de intriga, que es lo que hace que la trama tú quieras leer más. Y esto debió ser una auténtica tortura leérselo en grapas, aunque creo que es la manera correcta leérselo, sobre todo teniendo en cuenta que cada portada dependiendo del tema que trate, pues tiene un diseño acojonante, impresionante, que nada más ver la portada ya sabes a qué se está refiriendo. Si es de Doc Savage sale con la banderita que pone Planetary, pues si es de, yo qué sé, de Neil Gaiman, pues sale todo así muy onírico, es decir, se identifica a la primera. Y decía que esto, leérselo en grapa, llega un momento en el que, creo que fue por la grapa número 12, se dejó de publicar porque hubo ahí un hiato muy grande, porque ya no había material de Estados Unidos que publicar, que era el número 12, que es como un cliffhanger gordísimo, ¿no? De la trama que hay. Y claro, los que estuvieran leyéndolo al día y con ganas de saber lo que pasaba, pues tuvieron que esperar un montón de tiempo. Y luego se ha sabido que es porque John Cassaday es lento, es un escritor, o sea, un dibujante buenísimo, o por lo menos lo era en esta época, cuando se esfuerza al máximo, ¿no? Y luego ya al empezar a dibujar en Marvel, por ejemplo, para Star Wars y para Vengadores, pues vemos que el dibujo no tiene la misma calidad, pero porque los plazos de entrega son mucho más estrictos, claro. ¿No? Entonces, yo mismo no puedo hacer un dibujo igual de bien en media hora que si me tiro una tarde entera, ¿no? Eso es así.
Sí, sí, claro, es que aquí es un poco, es que claro, esta época es muy bonita porque es todavía una época casi que, aunque ya hemos hablado de estos autores y algunos ya habían trabajado pues con DC, Marvel, etcétera, sí que todavía tenía un poco ese espíritu independiente, ¿no? O sea, venía mucho del 2000 AD y trabajaban bien, ¿no? Se les ve que estaban a gusto y que hacían cosas maravillosas. Joder, lo que dices tú de los números tuvo que ser una locura. He estado viendo muchas experiencias de personas de que a lo mejor empezaron a leer Planetary, pues calcula, algunos decían en el número 20, 21, etcétera. Y aún así, gente engancharse, o sea, porque es verdad que cada historia...
Sí,
lo
se
que
puede,
tiene
se puede.
Claro, es que este cómic lo bueno que tiene es que, claro, la experiencia de todo el recorrido es la leche, o sea, porque es que es muy bueno cómo se van desentramando los personajes, todas estas intrigas que lo que dices tú, que te engancha de principio a fin. Pero es que con Planetary te puedes leer cualquier número que te va a volar la cabeza, o sea, porque como pilles con alguno que te toque, puedes estarte horas y horas pensando, lo que acabas de ver. Es una pasada. Luego lo que decías tú de eso de nolanizar, sí que estoy muy de acuerdo porque todo este tipo de cómic, si te das cuenta, de una forma yo creo que indirecta, ha conseguido o consiguió lo que luego, por ejemplo, han hecho los estudios Marvel para el cine. O sea, ya los cómics que aparecen aquí, se plantea todo muy bien para que en la televisión o el cine la cosa funcione. Y yo creo que empieza de aquí. De hecho, incluso cuando estuvimos programando The Authority, ya estuvimos hablando, recuerdo un poco de conversaciones de que si no es por Authority, quizá los Vengadores tal y como los conocemos ahora tampoco hubiesen existido, ¿no? O sea que yo creo que eso es muy interesante, ¿eh? O sea, aquí hay conceptos o están puntos de partida que luego pues se han utilizado mucho, ¿no? Ahora, el Planetary todavía no ha salido en el cine. Yo creo que pegaría muy bien una serie, ya he dicho Expediente X, imagínate una serie con Planetary, con todo lo que sale, creo que sería bombazo, porque además medios hay. Y pero joder, yo creo que aunque no se haya adaptado Planetary está en muchísimas historias que hay por el cine y por la televisión, ¿verdad?
Sí, de todos modos, sería una locura, por ejemplo, hacer una serie de Planetary. si tomamos la misma premisa que ha tomado John Cassady con cada historia, que la dibuja de una manera completamente distinta. Sí. Si sucede en Japón, la dibuja al estilo manga. Si sucede en la época de James Bond en los años 70, Nick Fury dibujado por Steranko, te copia el estilo de John Steranko, de Jim Steranko, y así sucesivamente. Lo hace todo, vamos, es mimético, es una maravilla. No solo la portada, sino también el interior, la distribución de las viñetas, los paneles, etcétera. Y esto, claro, trasladándolo a lo que sería el cine, bueno, la televisión, pues igual, si es en una historia en Tokio, pues tendría que ser con persecuciones de coche, con el karate tal y como se hace allí, con disparos, etcétera, etcétera. Luego, si fuera otra de monstruos, pues imagínese usted una del estilo Godzilla y así con todo. O sea, no sé yo si esto, a lo mejor es con distintos directores y con un gran presupuesto, pero claro, que nos estaremos metiendo aquí en un proyecto de tres pares de cojones.
Yo estoy deseándolo, me pasaba igual que con Authority, ¿eh? Estoy deseando que alguien ya se meta con esto. Estoy deseando que ya la gente se canse de Marvel y diga, ¿qué hacemos ahora? ¿No? Y de repente digan, hostia, pues hay aquí una saga que se llama The Authority o Planetary que lo van a petar. O sea, pues bueno, yo estaré súper contento cuando ocurra, ¿no? Bueno, ¿te atreves un poco a decir de qué va Planetary? Ah, mira, un punto antes. Ya que estábamos hablando del lenguaje cinematográfico, sí que también veo el concepto tarantiniano en este cómic, porque todo el tema referencial parece que es una obra de Tarantino. O sea, si Tarantino hubiese dibujado un cómic, posiblemente podría haber sido algo así como Planetary, ¿verdad? Por esos homenajes y todas las referencias que tiene, porque es que es una locura. O sea, además es muy divertido, ¿no? Desde lo que decías tú, Godzilla, los Cuatro Fantásticos, Doc Savak, Tarzán, James Bond, es que todo, tío, o sea, está todo metido, y es una maravilla ver que en cada capítulo recordar algo, ¿no? Decir, coño, mira, esto es un homenaje a esto, ¿no? Es muy divertido, y es verdad que aunque la trama tiene su peso y su fundamento, también leerte esto, también en ese sentido de ver a ver qué toca cada semana, es muy de serie también de televisión, ¿verdad? A ver qué toca esta semana, ¿no? ¿Qué toca pool? ¿Qué toca espionaje? ¿Qué toca invasiones de otra dimensión? Es que pues aquí lo tienes, ¿verdad? Eso sí. Me encanta. Yo diría que yo sí que lo calificaría como muy tarantiniano esto, ¿eh?
Yo creo que hay un momento en el que se le ha ido un poco de las manos, y creo que usted está pensando en el mismo momento, ¿no? Es que es el que va sobre vértigo.
Sí.
Ahí se le ha ido, pero muchísimo, porque no sé qué tiene que tener con Alan Moore, pero como que lo considera que él ya ha tenido su tiempo y que ahora ya está depareando y está hecho un loco. Y bueno, ahí es que no es nada sutil lo que hace de convertir a John Constantine en Spider Jerusalén, vamos. Que ahí yo creo que está un poco endiosado también Warren Ellis. Como que él lo había petado lo suyo lo peta y lo de los demás ya es cosa del pasado, ¿no? Aquí estoy yo para petarlo los próximos 20 años, y eso quizás sea lo que, bueno, sí que es verdad que refleja una época, pero leído ahora, pues 20 años después, que queda un poco, no sé, un poco kitsch.
Sí, y aparte es que yo creo que, fíjate lo que has dicho eso, yo creo que el ego de Ellis es lo que seguramente le ha llevado a no ser todavía el personaje que ha sido, porque este tío tiene que ser un tocapelota de narices, ¿eh? O sea, hay que reconocerlo, ha sido una estrella del rock en toda regla, y ha sido un tío que ha discutido con muchísimas editoriales, que ha tenido polémicas muy tochas. ¿Te acuerdas la de Hellblazer esta, justo cuando coincidió con lo de la matanza de Columbine? Bueno, o sea, es un tipo muy peculiar, ¿no? Y es verdad que sí que se puede notar un poco ya que la pirada de olla ya de decir, bueno, es que ya me la saco directamente. Sí. Pero bueno, yo creo que no se la saca tanto como para que toda esta colección todavía funcione. O sea, sí que es verdad que creo que cambia un poco ya a partir de los últimos números, no sé, podría decir del 20 o 18, 19 en adelante, pero tampoco cambia para mal, pero sí que es verdad que veo otras cosas, ¿no? Es un poco, hombre, han pasado años, han pasado su tiempo, pero sí que se ven otras cosas. Aún así, de verdad, a mí la experiencia es genial, o sea, es cojonuda, y vamos, yo es que lo flipo con ello, ¿no? Oye, una cosa, antes, ahora hacemos alerta spoiler, pero el famoso spoiler de toda la vida de Planetary, ¿tú te lo esperabas? ¿O no? Esa no. Es una pregunta que... ¿No?
No, que, a ver, quedaría bien decir que sí, pero yo aquí no estaba como intentando ver qué pasaba, pero ya, claro, porque yo me lo he leído en 5 tomos de Rústica. Entonces, yo no lo he leído grapa a grapa. Le puedo asegurar que si me lo estuviera leyendo grapa a grapa, de un mes a otro, o con la cadencia que tenía, que a veces se retrasaba, pues sí que me hubiera dado para darle a la cabeza, pero aquí es que iba leyendo el tirón. Entonces, es una experiencia totalmente distinta. Digamos que me dejé llevar un poco por la historia. Además, la primera lectura que yo le hice fue la fácil, la de la referencia, la de, ostras, que es una mezcla entre La Sombra y Spider. El otro es el Doctor Ming, o quién es Fu Manchu, es Tarzán. Entonces, iba un poquito, pues, no te voy a decir que una lectura superficial, pero sí rápida y ligera, ¿no? Y la segunda vez que lo leí, pues ya, le di un poco más de trasfondo, un poco más de tiempo, etcétera, etcétera. Y la verdad es que tiene muy buena relectura, no me ha parecido aburrida en ningún momento. Y el momento este que estábamos comentando, que se saca la churra y me recuerda a Royal Rumble 2009. Están todos luchando y de repente salen Jimmy Snuka Superfly con 70 años y Roddy Piper también con la misma edad. Y se intenta hacer un piquete de ojos y le da en la frente. O sea, ese es el mismo momento raro. Que bueno, que luego se eliminan los dos, desaparecen y bueno, ya sigue lo bueno, ¿no? Es una cosa un poco extraña.
Bueno, si alguien no ha leído Planetary, ¿de qué va Planetary, Julia? Así resumidamente, ¿de qué va esta maravillosa historia?
Bueno, pues tenemos a una agencia, es una agencia que tienen un montón de pasta, eso no sabemos muy bien cómo se financian, pero el caso es que tienen sucursales en todo el mundo y se dedican, pues, a, digamos que a registrar los eventos extraños, cualquier evento extraño que sucede. Pues ellos van, lo toman notas, lo registran y bueno, pues son un poco una especie de expediente X que van por el mundo allá donde es necesario preservar los eventos extraños, porque dicen que el mundo es extraño y que debe ser siendo así. O sea, ellos no van ahí a matar al hombre lobo ni a Drácula ni no, ellos van a ver lo que ha pasado, a investigar, a que las cosas siguen siendo como son. Y el caso es que hay un buen motivo para ello y que se nos va a revelar un poquito más adelante, que va a ser la némesis de Planetary, que no son otro que los cuatro. Pero bueno, esto viene más adelante. En Planetary tenemos básicamente tres personajes, que tenemos a Yakita. Yakita sería pues una chica que está súper buena, tiene súper fuerza, súper velocidad y es muy dura. Luego tendríamos a Elijah Snow. En este momento, pues es el que lleva el peso de la historia, digamos que es el más protagonista, que es un tío que hace hielo, ¿no? Es una especie del hombre de hielo y además va todo de blanco y tiene una presencia así bastante imponente. Y luego tendríamos a un, no sé cómo decirlo, un jovencillo así.
Alivio cómico.
Un alivio cómico, que se llama el batería, y que lo que hace es que siempre lleva unas baquetas y tocando ritmos pues se comunica con las máquinas y las hackea, ¿no? Una cosa así. Luego al final sí que va a tener un papel muy importante para la resolución de todo, pero aquí al principio es eso, es un alivio cómico y poco más. Y bueno, pues sabemos que hay un misterio, porque se habla todo el rato de que hay un cuarto hombre, y quién es el cuarto hombre. También luego se sabe que había otro componente de Planetary que desapareció, ¿no? Y entonces, pues poco a poco te va contando un poquito más. Pero nosotros, para meternos en la historia, tenemos que saber muy poco. Simplemente, pues eso, que es una agencia que se dedican a ir de acá para allá, para allá donde haya un evento extraño, pues relacionado con extraterrestres o con cualquier cosa rara, pues ahí están ellos.
Bueno, pues es una premisa, yo creo que muy poderosa, porque además está muy bien, yo creo que equilibrado el tema de las misiones, ¿no? Porque, joder, de hecho incluso podría haber hasta durado más el tema autoconclusivo. Yo hubiese tenido hasta paciencia, no sé, un poquito más cosas, ¿no? Porque está bien, ¿no? Cómo empieza, la poca información que tenemos. Porque yo creo que las historias ya de per se son tan potentes que hasta ayuda, ¿no? Viene bien olvidarte un poco de lo que viene después, ¿no? Quizás hay un antes y un después con el tema del spoiler. Yo creo que a partir del spoiler es cuando ya todo se acelera. Bueno, sobre todo el spoiler y la presentación de los villanos, ¿no? De estos cuatro, que, bueno, que hay que decir que son los cuatro fantásticos, ¿no? Básicamente, que es un concepto muy loco, ¿no? Que sean ellos los villanos, tío. No sé si a ti te voló la cabeza o no, ese tema.
¿Sabes? Pues yo lo vi muy bien tirado. Lo vi muy bien tirado porque si uno repasa la historia de los cuatro fantásticos, vamos, yo me los he leído enteros, de pe a pa, hasta los años, hasta después de John Byrne, me los he leído todos, vamos, todos, Kirby, etcétera. Pues claro, es que es extraño porque se supone que Richard, con lo inteligente que es, con todas esos inventos que saca, esas patentes, pues podría haber solucionado todos los problemas del mundo, pero el tío se lo guarda para él. O sea, él abre un portal a la zona negativa, esto, lo otro. Entonces claro, y la premisa no está mal, es decir, no, es que a ellos lo que les gusta es irse ellos de aventuras porque les mola, o sea, y les gusta tener el conocimiento para ellos y de esa manera pues ejercen control sobre los demás. Y no está mal tirado, porque si realmente, claro, pasará en realidad que él es son tan altruistas y él es un científico filántropo y que tiene tanta pasta que de vez en cuando vende alguna patente para financiar el edificio Baxter y todo esto, pues, ¿qué le impide, por ejemplo, sacar una solución para el hambre en el mundo? ¿No? O fíjese ahora con el tema del coronavirus, pues todo el mundo se ha volcado en sacar una vacuna y se ha sacado relativamente rápido, ¿no? Pues imagínese este hombre, si podía haber curado el cáncer, podría haber hecho mil cosas y no lo ha hecho. Y se supone que es el tío más listo del mundo, entonces pues él le da una vuelta, dice, porque es un tío siniestro. Y los cuatro fantásticos son malos porque tienen a la humanidad como si fueran borregos, han hecho un pacto con una raza alienígena y le van a entregar la Tierra pues a cambio de ellos pues tener conocimiento, viajes por un mundo, por el otro, hacer acopio de armas de destrucción masiva, etcétera, y que lo único que les importa es sus viajes y pasarlo bien.
Es un concepto brutal. A mí también me gusta mucho lo que aparece aquí, bueno, también sale en Authority, ¿no?, con Jenny Sparks, ¿no?, el concepto este de estos personajes que nacen el mismo día, el primer año, ¿no?, del siglo. Además el concepto este, ¿no?, de que en cada principio de siglo, porque luego en Authority también va a salir en el siglo XXI, ¿no?, la representación, es una cosa que a mí me vuelve loco. Este concepto a mí, siempre que lo he visto, me alucina, ¿no? El concepto de que, bueno, pues cada principio del siglo nacen a la vez una serie de personajes en los que, bueno, pues a lo largo de los números te lo van a explicar un poco el concepto, ¿no? Es como si la Tierra o las Tierras, ¿no?, porque aquí estos hay muchos universos paralelos, de hecho se crean incluso cientos de miles en números, o sea, es una cosa como que a mí se me vuelve muy loco, pero como que hay una especie como de orden natural, ¿no?, orden divino, orden cósmico, en el que, bueno, pues es como si la Tierra, para purgarse o protegerse, ¿no?, de un ataque vírico, casi como si fuese algo biológico, ¿no?, pues crease estos seres, ¿no?, que tienen unas habilidades especiales, pues como en cierta manera para protegerlo, no en el concepto de proteger ahí como si fuese una especie de superhéroes que protegen, pero sí que tienen una serie de dones en los que están predestinados para hacer un bien a la Tierra, ¿no? Y es una cosa que a mí me encanta, o sea, es de los temas que más me gustan de Planetary, y también en Authority, que sale también este concepto, que a mí me encanta. No sé si te gusta a ti o no, porque a mí es que me vuelve loco, ¿eh? ¿Sabes?
Sí, bueno, y el no sé si se llama Downing, bueno, el Mr. Fantástico malo, sí. lo que le pasa es que va exterminando sistemáticamente a todos los que salen con superpoderes, porque él quiere ser el único, o sea, los cuatro quieren ser los únicos con superpoderes para que nadie les pueda plantar cara. Entonces, pues, quiere hacer una tiranía. Lo que pasa es que a él no le interesa especialmente la Tierra, porque tiene acceso a lo que se llama la sangría, que es un concepto flipante. Que no es el primero que ha planteado el tema de los multiversos, ni mucho menos, pero a mí me gusta mucho, muy gráfico, la explicación que da con el formato en copo de nieve. Porque tiene muchas explicaciones científicas o pseudocientíficas en Planetary. Y la verdad es que alguna de ellas, madre mía, la de los viajes en el tiempo, yo decía que sí con la cabeza, pero no entendí una mierda. Pero bueno, el de la sangría es que sí que es verdad, porque es muy gráfico, o sea, es muy visual. Y eso te plantea las múltiples posibilidades que hay en el multiverso, y si ellos han encontrado la manera de viajar en la sangría, pues tendrían acceso a todos esos mundos paralelos, ¿no? Que de hecho, pues van apareciendo una contrapartida de la Liga de la Justicia. Aparecen, nos podemos haber imaginado que cualquier tipo de superhéroe que podía aparecer por allí, pues se los han cargado también. De hecho, hay un momento, es muy fuerte, que tiene acceso Elijah Snow a un planeta, entendemos que es Asgard, que está arrasado, que han matado a todo el mundo simplemente para poder meter allí todas las armas que tienen, entre las cuales se encuentra el martillo de Thor. O sea, hasta lo que puede llegar estos cuatro, que son, vamos, son lo peor que hay.
Joder, son de los mejores villanos que yo, por lo menos, que he visto así en el cómic. A mí me alucina. Además, tienen un toque casi como aristocrático, ¿sabes? Y entre una mezcla entre que te tienes que levantar cuando aparecen y que acojonan mucho, ¿sabes? Tienen mucha fuerza, ¿verdad? Cada vez que aparece uno en algún número o cuando aparece alguno, uff, estás ahí como en tensión, ¿eh? Porque sabes que es un acontecimiento importante, ¿verdad? O sea, son están muy bien hilados todos, la verdad.
Sí, es que la forma que tiene de usar los poderes, por ejemplo, a la antorcha humana la vemos asar al bebé Superman dentro de su nave nada más llegar, o sea, lo asa directamente allí. ¿Qué más? Pues la chica invisible, pues sabemos que proyecta campos de fuerza, pero es que te puede triturar la cabeza simplemente con desearlo, es así. Y luego el superpoder de... Bueno, de la cosa no sale mucho porque es obvio, bastante obvio, que es una especie de Hulk, pero el superpoder que le ponen a Mr. Fantástico, que es él se estira, pero sí, estira la mente, tanto es así que estira la mente que pone huevos en la mente de los demás. O sea, eso ya es la leche, o sea, te mete un troyano ahí dentro, entonces te puede controlar el momento que quieras sin que tú te des cuenta. ¿Sabes? Que esto es parecido al concepto que utilizó Hickman en los Ultimate Fantastic Four, que decía que el superpoder más... Bueno, el Mister Fantástico se estira el cuerpo, pero también estiraba su mente, y por eso era tan inteligente. O sea, que él cuando empezó era como un científico muy brillante, pero ya en lo que se convirtió después del accidente con los rayos cósmicos, ya fue pues un superhéroe mental, una cosa así.
Es acojonante. La verdad que es la leche. Bueno, vamos a hacer un poco alerta spoiler por si se nos escapa algo, ¿no? Porque es muy importante luego ver cómo se van desarrollando todos los personajes. Bueno, nos hemos saltado alguno. A mí me gusta mucho este John Stone porque, joder, es que me mola la mezcla esta que tiene entre... Parece una mezcla entre James Bond y Nick Fury o así, un poco...
Sí, lo es.
Que a mí me flipa, o sea, que es un personaje que... A ver, es un poco puchi, en el sentido de que tiene que morar por cojones, pero yo reconozco que me flipa, ¿eh? O sea, es de estos que te tienes que quedar con él, ¿eh? O sea,
sí.
Es un personaje hecho para molar, ¿verdad?
Es que está guay, porque tiene la vestimenta y la facha la tiene James Bond, pero luego la cara es Nick Fury sin el parche, incluso con un mechoncito blanco, y encima la historia en la que aparece él es cojonuda porque... imita completamente bien el estilo de Steranko. A ver, pero es que encima va más allá, porque es una mezcla del estilo de Steranko cuando hacía Nick Fury, pero también mezclado con la novela gráfica, o bueno, como se le quiera llamar, que hizo de Red Harvest, de Cosecha Roja, de Dashiell Hammett, sí. Que es el que luego Frank Miller fusiló para hacer Sin City. Que es así, o sea, Frank Miller no ha inventado el claro oscuro este de Sin City, que queda tan bien. Porque eso, Steranko ya lo hizo en aquí, y bueno, y antes que él lo hacía Will Eisner, o sea, es que eso es más antiguo que el mear. Y lo hace muy bien, o sea, no es fácil mimetizar tantos estilos en una obra tan larga, y aquí yo creo, es que me cuesta pensar que John Cassady pueda volver a hacer una cosa así en la vida, ya, porque esto es, digamos, su obra cumbre, y era súper joven cuando lo hizo, y llama mucho la atención.
Bueno, conceptos que salen, los personajes que salen, bueno, el trasunto de Doc Savage, a mí me encanta, ¿no? Y ese homenaje tiene mucho esto de, además que yo creo que esta obra tiene mucho de la Liga de los Hombres Extraordinarios, y también de Watchmen. Has citado a Watchmen y creo que también tiene mucho de Watchmen. No, a lo mejor no como premisa, o quizás por ciertos componentes metafísicos y filosóficos, pero sí que yo creo que están muy, muy presentes, ¿no? Esas dos obras. Y joder, el tema este, ¿qué te parece ese Doc Savage? A mí me encanta, y toda esa intrahistoria de estos héroes primeros héroes, ¿no? De la Golden Age, que aparecen aquí, es cojonudo, o sea, y además la que lían, ellos mismos, porque se meten en se autodestruyen por una gilipollez, porque meten la pata, ¿verdad? O sea, literalmente.
Sí, claro, bueno. Se ponen ahí a diseñar macroordenadores y cosas y rollos, que son anteriores a la época en la que tenían que salir. Y bueno, ahí hacen un follón que te cagas, total, que al final acaban todos muertos. Y el pobre Doc Savage, o Doc Brass, que hacía años que había suprimido la necesidad de alimentarse, pues se tiene que quedar 50 y pico años despierto, sentado allí en la oscuridad de su base secreta, esperando por si sale algo más de la máquina, o sea, de otra dimensión. Y claro, el hombre cuando lo encuentran de casualidad, pues ya perdió la noción del tiempo, está un poco gaga, las piernas tiene destrozadas, entendemos que por la confrontación con los aliens o los monstruos que han salido de ahí. Y me hace mucha gracia porque es el Doc Savage, pero luego cada vez que sale después, porque sale varias veces en la obra, está tumbado en un prado mirando la puesta de sol. O sea que es muy gracioso, eso me hace mucha gracia. ¿A qué se dedica Doc Savage cuando se retira? Pues a tumbarse en la hierba y a mirar puesta de sol. Y con cerveza, ¿eh? Sí.
Bien merecido lo tiene, ¿sabes? Bueno, el conocimiento de los personajes. Bueno, el spoiler de Lillas, ¿no? Si quieres lo podemos decir ahora, ¿no? Oye, ahora aquí no. Esto hacemos un parón. Bueno, cuando empieza Planetary, se sabe que están los dos miembros, el batería y Yaquita. Y bueno, y Elías, ¿no? Entra como si fuese el nuevo, ¿no? Es un poco esas premisas de, pues, de historias, ¿no? La que aparece un nuevo miembro en el equipo. Y, bueno, no te dicen muy claro que de dónde viene Planetary, quién lo ha fundado. Se sobreentiende que hay un cuarto hombre que es un poco como el líder y el que ha creado todo el tinglado, ¿no? Pues el gran spoiler de todo esto es cuando se descubre que es que Elías es nuevo, es ese cuarto miembro, él es el fundador. Él es el que tenía ese gran plan, ¿no? El que es consciente de cuál es la premisa de Planetary, ¿no? Que es, pues sobre todo proteger el mundo, ¿no? Y acabar con estos cuatro fantásticos malvados. Lo que pasa es que le habían borrado partes de su memoria, ¿no? Y tiene que ir poco a poco a lo largo de los números, pues un poco recapitulando todos los datos, porque él ya básicamente tiene todo ese gran plan, ¿no? Para acabar con estos verdaderos cabronazos, ¿no? Pero no solamente el de Lillas, ¿no? Porque a mí el de Yaquita, joder, además es un tomo que a mí me encanta. Claro, soy un devoto de Tarzán y, joder, cuando se desvela que ella es... el Tarzán que sale aquí es muy basuresco, ¿eh? Tiene un toque ahí un poco... Es muy de la canon, en mi opinión. No sé si estás todo de acuerdo o no. Mira que me mola, ¿eh? Pero...
Este Tarzán es el Tarzán... Esto no lo ha inventado Warren Ellis. Este es el Tarzán de Philip Joseph Farmer, que es
follador.
Sí, Lord Greybreath. Este era, pues, obviamente, pues era zoófilo empedernido. Cuando
hay un pasaje aquí cuando te dice que eso, yo te lo juro que me lloraba de risa cuando no sé qué empiezan a decir. Bueno, pero tú cuando has tenido ahí con otro tipo de relaciones sexuales, has probado cosas. Y dicen sí, pero no con humanos. Y medio se calla, ¿no? Como, joder, es que me parto el culo. Joder, es que pues no sabía yo ese personaje de Philip Joseph Farmer. Mira que le he leído, porque Philip Joseph Farmer me gusta mucho toda la trama esta del río este y luego todos los relatos que tenía de follar con extraterrestres, ¿no? Porque estaba obsesionado con... Tiene muchos relatos de follar, ¿sabes? Y de follar con cosas raras, follar con rocas, follar con historias. Y no lo sabía yo. Hablé un poco de eso, porque me voy a tomar nota para hacerme con ello, ¿eh?
¿Sabes? Pues... que esto ya lo comenté en algún programa, lo que no recuerdo si era de Proyecto Pulp o era del Sótano, y era una novela. Yo la leí en inglés, pero luego me apuntaron por ahí que en español se ha publicado también. Y es, vamos, él hizo un pastiche de Doc Savage que se llamaba Doc Caliban. Entonces hizo una historia, digamos, bastante canónica, bien. Y luego uno de Tarzán con otro nombre, que se llama Lord Greybreath en lugar de Greystock, una cosa parecida. Y luego hizo una que ya fue la releche, que fue mezclándolos a los dos. Entonces, van los dos básicamente en pelotas por la selva, con unas pollas increíblemente grandes, peleándose, matando, cada vez que matan tiene una erección porque se recrean en ellos, mientras están arrancándole la cabeza a alguien se corren, o sea, es una cosa muy así. Incluso llega un momento en que tienen que luchar desnudos en un puente de piedra, y cuando están apretando entrecruzan los sables, y o sea, son cosas muy así, todo, y todo muy porno, muy así, muy porno, y muy violento. Y la historia, lo que pasa es que la historia en sí está muy bien, o sea, es pulp auténtico, y lógicamente pues fue apócrifo, porque él quería que las otras historias se las hubieran metido en el canon, pero los que tenían los derechos de Doc Savage dijeron que no, entonces lo sacó con Doc Caliban, con ese nombre y dijo, ah, sí, pues ahora voy a hacer dos Caliban como me salgan de los huevos. Y era, pues, por ejemplo, él que solamente tenía sexo con su prima, porque tenía el nabo tan grande y tan sumamente bestial que destrozaba a las mujeres normales, y su prima, como también era como él, pues era con la única que podía. O sea, ¿qué le parece?
Pues me parece maravilloso, y yo que es lo que se tiene que hacer. O sea, si no entra en otro lado, pues hay que meterlo donde entre, y ya está. O sea, yo no voy a decirte que no. Pero joder, muy, muy bueno, ¿eh? Oye, pero mola mucho, ¿eh? Ver que Yaquita viene de ahí, ¿eh? O sea, joder, a mí es un capítulo que me flipa, ¿eh? Pues es muy cool, es de los más cool así, clasicotes que salen, pero joder, es que está genial, ¿verdad?
¿Sabes? Sí, es que la ciudad esa de Opar Re es una mezcla de la ciudad de Opar, que eso sale en la novela de Tarzán, claro, con Wakanda. O sea, es la mezcla perfecta. Sí, sí. Es que le gusta tanto hacer mezcla de estas que mola un huevo. Esto, el quien lo hace muy bien aquí en España es Alberto Díaz Aroca. También le gusta muchísimo la mitografía creativa, que es como se le llama técnicamente a esto, que es juntar cosas. Por ejemplo, te dice Carter, Randolph Carter, sí, el de Lovecraft. Este, lógicamente, era el primo de John Carter, el que se fue a Marte. Todo empieza a contarte una historia así, te lo mezcla todo, y al final te mete cosas de DC, de Marvel, y te quedas ya, bueno, te levantas y aplaudes hasta con los cojones. Vamos, es flipante.
Bueno, también vamos a ver los orígenes del batería, que también es un capítulo que está muy chulo también, está genial, y bueno, pues poquito a poco, si quieres hacer un resumen tan a la bestia de ir volumen por volumen, no sé si es lo más de acuerdo, pero si quieres hacer un poco, que hagamos un mini resumen de qué es lo que les va a pasar a este grupo, más o menos, ¿te atreves? O muy resumidamente.
Sí, bueno, por ejemplo, empezamos lógicamente con la edad del pulp, en la que se nos presentan todos estos personajes que habíamos mencionado, y ya se nos introduce el término de la sangría, ¿no? Que sería, pues, viajar entre las diferentes realidades, mundos paralelos. Bueno, realmente no son paralelos, porque el copo de nieve tiene ramificaciones en otras direcciones. Esto se nos explica de una manera así un poco rara, pero se entiende a la primera. Entonces esta es la clave de todo, pues esto
en, se en The Authority también sale, o sea, sí. Bueno, de hecho yo la nave la tienen ahí, o sea, está viajando por la sangría, ¿sabes? Por ahí andan.
Sí, sí. Y hay una parte muy chula, porque cuando están trasteando estos héroes de la edad de la edad de los pulps, pues les aparece la Liga de la Justicia, o sea, un trasunto de Batman, otro de Superman, etcétera, y se ponen a pelearse allí, pero vamos, como si no hubiera un mañana, hasta que acaban, pero vamos, reventados. Me gusta mucho también el cuando más adelante con las conversaciones de Doc Savas y todo, pues vas sabiendo un poquito más de estos héroes del pool. Por ejemplo, el que es el trasunto de la sombra.
Sí.
Pues se cuenta que su hijo no es su hijo, porque claro, como él se pasaba la vida saliendo de noche a combatir el crimen, pues su mujer tuvo una aventura con no sé quién. Entonces, pues, es un poco la miseria, ¿no? Que uno lo piensa y dice, pues es verdad, joder, si... La sombra, Lamon Cranston, ¿no? Pues era millonario, etcétera, iba con la Margot Lane, esta como se llamara, pero si es que siempre estaba con sus mierdas, es que él nunca tenía tiempo para ella. Es que así,
es muy, ¿no? Muy, es muy Watchmen también esto, ese tema, de sacar todas las mierdas y hablar un poco de siempre. Este adjetivo yo creo que está muy presente, en cierta manera, más de lo que a lo mejor puede parecer, Watchmen, o la figura de Alan Moore, creo que está bastante presente. Hombre, normal, esto es un autor británico, que hasta en 2000 AD, si no está influido por Alan Moore, no está influido por nadie, ¿verdad?
Sí, pero yo creo que no lo quiere reconocer.
Porque sería demasiado obvio, ¿no? A lo mejor, ¿no?
Es que no creo que le mole, que él quiere ser como el Alan Moore 2.0. Entonces aquí, pues me va muy alto, y bueno, yo no voy a decir que sea uno mejor que el otro. A mí, de hecho, yo prefiero Warren Ellis a Alan Moore, y luego ya, pues el que me quiera crucificar, que me crucifique. Pero me gusta más. Yo que el rollo este de la psicomagia y las mierdas está ahí, me aburre. Y encima Alan Moore pues tiene la mala suerte, el mal acierto de que cada vez que hace algo, quitando cuando le tocó Bernie Brighton y pocas excepciones, le tocan dibujantes de mierda. O sea, a mí no me gusta. Un cómic que está mal dibujado, pues no. O sea, no me gusta. Lo siento mucho, porque encima es que te cuesta el mismo dinero uno que está bien dibujado que uno que está mal. Y yo... A mí que me perdonen, pero yo quiero bien dibujado, ya está.
Bueno, continuando, tenemos el capítulo de Godzilla, que es la hostia, ese capítulo, es muy... Joder, es que malo que dices tú, es que está dibujado ahí, parece que estás viviendo esa época y todo este concepto, ¿no? De este lugar ahí, es la primera vez que nos encontramos, nos vamos a encontrar con espacios extraños, ¿no? Que están en nuestro mundo, pero no. Bueno, esto luego se va a alargar, o sea, cuando ya te vas enterando algo de los números, de que hay, que ha habido hasta invasiones extraterrestres, o sea, bueno, que Planetaria ha parado invasiones extraterrestres, a lo loco, es la hostia, ¿no? Pero bueno, el capítulo este de, muy haciendo homenaje, ¿no? A ese universo godziliano, también es cojonudo, ¿verdad? O sea, es de que se te queda con el culo muy torcido, ¿verdad? Todo sí. Lo que estás viendo, ¿eh?
¿Sabes? Es que la Isla de los Monstruos, que la hemos visto en película japonesa de Godzilla, pues en Marvel también está, porque en Los Cuatro Fantásticos había una Isla de los Monstruos. Y usted iba allí y se encontraba, pues, si no era Fin Fan Fun, era Giganto o Garganto, quien fuera, y estaban allí, tan frescos. Y de repente pues te salía el hombre topo con los topoides, que tenía una salida por allí y tal, y molaba un montón. O sea, como destino turístico, pues yo creo que tenía un gran potencial. Lo que pasa es que no se supo explotar. Y aquí, bueno, encima la historia que ponen con el escritor suelo, este zumbao que se lleva a los adeptos allí, esto es para volarte la cabeza.
Es un trasunto de... era, ¿cómo se llamaba este que se suicidó? Mishima era, ¿no? El que acabó también, estaba también muy flipado con este tema y del Bushido y eso, al final se acabó suicidando, ¿sabes? O sea que, joder, palabras mayores, ¿eh? Sí, es un homenaje a ese personaje, ¿no? El capítulo este a mí también del fantasma y de ese espacio extraño, ese archivo casi pseudoacásico extraño ahí de esa otra dimensión, a mí es un capítulo que me flipa, ¿sabes? Además tiene ese toque ahí muy cercano también al ciberpunk y a ese tipo de conceptos que también es un volumen que me encanta. A mí me gusta mucho el siguiente este que hay del atentado, ¿no? Donde aparece esta nave, ¿no? Y he reclutado este trabajador, ¿no? Que luego encima en capítulos a posteriori luego va a aparecer, ¿no? Y va a aparecer hasta la jefa, ¿no? La dueña del edificio, ¿no? Que es una cosa también maravillosa, ¿no? Todos estos primeros capítulos en verdad no te estás enterando un poco una mierda en el sentido de la trama, pero sí que te estás, yo creo que flipando, ¿no? Porque a cada cual es mayor, ¿no? Quizás luego todo esto se rompe cuando viene ya la presentación de los viene la intrahistoria de ese experimento de esos cuatro pilotos que son los cuatro fantásticos, que ahí yo creo que es cuando ya la historia empieza a cambiar. Ya descubres a los villanos y ya sabes que hay algo muy grande detrás de todo esto. Tenemos el capítulo de Hellblazer, que, bueno, yo lo veo regular. No es mi favorito. Mira que a mí Hellblazer es un personaje que me encanta, ¿eh? Y fíjate que hay homenajes muy bonitos. O sea, hay una calle que, si te diste cuenta, que hay una calle que se llama Moorcock.
Sí, claro.
Haciendo homenaje a Michael Moorcock ahí.
No es el único que hay, porque si nos fijamos en el Capitán Marvel, Shazam, este que aparece, pues es completamente blanco y encima, si vemos la nave, o sea, la tecnología que se ve por ahí, todo es como si estuviéramos viendo una portada de Elric o de los cómics de Elric que se han hecho.
Sí.
Es muy así, ¿eh? Es un homenaje a Michael Moorcock también. Y además que es trágico, es súper trágico porque al final, claro, tú lo ves así con el rollo ese que tiene, así tan serio y tal, que es un, realmente él pasaba por allí, tocó no sé qué y se quedó Catacroker, ¿no? O sea, se convirtió en eso. Y tiene el cuerpo lleno de material alienígena, dice Elijah Snow, y acepta pasarse la vida convenciendo a 6 personas más para que hagan lo mismo, o sea, que es la tripulación que necesita la nave, con tal de que una nave espacial extraviada vuelva a casa, espérate que sigue, dice, y ella, refiriéndose a la nave, no quiere más que hacer turismo en el sitio donde él dejó de ser humano. O sea, es que es un drama.
Sí. Es maravilloso. gráficamente, que me parece muy bonito de toda esta primera parte, es el capítulo este del día en que la Tierra giró más lento, el de las hormigas gigantes, que además, que luego sale toda la intrahistoria esta de esos campos de concentración, ¿no? Donde se experimentaba con la radiación y que es un capítulo muy cortito, pero a mí yo creo que es de mis favoritos. No sé si es una historia que te gusta a ti o no, en cierta manera, bueno, sí es trascendental porque luego todo está unido, pero a mí ese capítulo me encanta, ¿no? O sea, tiene un toque así, incluso como también muy melancólico a lo a lo Todd Browning, tío, o sea, bien un poco de estos seres extraños, de la gente, un poco de los freaks, ¿no? De podemos decir una especie de freaks radiactivos, ¿no? En este caso. Pero a mí es un capítulo que me lo he releído en varias ocasiones. No sé si a ti te gustó o no. O sea, mira que no es trascendente, ¿eh? Pero me flipa mucho todo el arte que tiene y toda la historia como está conformada, ¿eh? ¿Sabes?
Sí, además los experimentos que se han hecho con esta pobre gente, que los han dejado fatal, o sea, lo que les han hecho no tiene nombre, y esto está basado en experimentos reales que se han hecho con personas, tanto en campos de concentración en Japón hacia los chinos, como los de Hitler, sí, sí, con los judíos, vamos, que esto tiene un trasunto real. Claro, esto está llevado a un terreno fantástico, pero los experimentos que se hacían eran sin sentido ninguno, simplemente porque podían y abusaban de su poder y no tenían ningún tipo de empatía y claro, es bastante, bueno, sobrecogedor. A mí la parte que más me ha gustado de esto es cuando ya se pone a hablar con Doc Brass, con el Doc Savage, y de repente esto adquiere un formato como de revista pulp y tiene pues su texto y unas ilustraciones súper grandes en blanco y negro que te cuentan unas historias y lo que te cuentan las ilustraciones es fantástico, ¿no? Yo, por ejemplo, me podría imaginar una historia de La Garra, ¿no? De Miguel Ángel Navarro, o un Tex Hardigan de los míos, o un Rocky Atlas también. Y de hecho, yo recuerdo que la primera vez que me hablaron de Planetary, porque yo en la época que se publicó, yo lo que leía era Marvel y DC. Estaba en esa época, DC estaba muy bien. Estaba ahí con la JSA y me estaba molando bastante. Y cosas independientes, pues ya no me prestaba atención. Entonces esto se me escapó. Y creo que fue alguien de Aracne, no sé, fue o Felipe Orce o fue Jorge del Río. Estaba contando yo el concepto de, pues, de Hardigan, que es un viajero del multiverso, que va a mundos que son de esta manera, de esta otra, que lo voy a enfrentar con, pues, digo, qué sé, pues con un Frankenstein, con un, no sé, un dictador interplanetario. Y dice, ah, coño, pues eso le parece bastante a Planetary, ¿no has leído? Y dije, pues no. Y desde entonces me quedó la mosca detrás de la oreja y hasta que ya, pues, lo cogí y, madre mía, me di cuenta en el primer momento de lo que me había estado perdiendo, porque mira que he leído mierda de Marvel y de DC, bueno, también hay cosas buenas, ¿no? Pero también hay mucha mierda. Y esto es alucinante, ¿no? O sea, lo que es esto, tanto a nivel gráfico como creativo, de nivel de historia, es acojonante.
Es espectacular, ¿sabes? Bueno, yo creo que después de estos varios números, bueno, tenemos ese número de espías, bueno, todo esto lleva a cuando se desvela que él es el cuarto miembro, que a mí te deja muy flipado, y a partir de ahí, a mí la verdad es que tiene números que son la hostia, porque aunque se mezcla un poco ya toda la trama de Villas, ¿no? De cómo va, pues, atando cabos, cómo intenta, pues, un poco ayudar a toda la gente que prácticamente, pues, ha sufrido o le han hecho algo por haber trabajado con Planetary, etcétera, etcétera, etcétera. Van saliendo unos capítulos que son tremendos. O sea, el de, ¿qué te parece este de los dioses estos primigenios que aparecen por ahí, que los activan? ¿Qué te parece ese número? Eso es una locura que a mí me encantó también. O sea, ese es casi justo uno de los primeros después de que se revele lo del cuarto miembro. ¿Qué te parece ese capítulo? Es la hostia, también, ¿sabes?
Sí, bueno, aquí es que ahí tenía que salir Lovecraft, pero que Lovecraft sale aquí, es que es alucinante el Lovecraft que sale, que es un tío maniático que vive recluido en su casa con sus dos tías a las que odia y que escribe por la noche, se jacta de que yo vivo mejor en el papel que en el aire, no sé qué, anoche me tiré 12 horas escribiendo que nunca me había pasado, y es un cuartucho con una bombilla, que es, vamos, una vida miserable, o sea, es horroroso. Y fíjese lo que hay aquí, le enseñan unos huevos alienígenas, dice, creo que son huevos de negro.
Es la puta hostia. Bueno, esta segunda parte, la verdad es que va como un tiro, ¿no? Yo creo que, fíjate que creo que son todavía unos cuantos números, pero va como que muy a saco, ¿no? O sea, hace falta incluso como leértelo un par de veces para poder respirar y recopilar todos los conceptos que salen, porque aquí cada vez van a aparecer cosas como más alocadas, ¿verdad? Da un poco sí. esa sensación, ¿no? O sea, sí, hay un momento ya que dices, joder, ¿esto qué coño es? ¿Sabes? Ya me he perdido, ¿no? O sea, no sé ni dónde estoy. O sea, pero es que es genial, o sea, es la verdad es que uf. Bueno, el capítulo de el homenaje al jinete fantasma, ¿qué te parece también? O sea, ¿te gustó o no? Porque también es ese camino, a mí me encanta, ¿sabes?
Sí, bueno, es flipante también. O sea, pero es el que es el llanero solitario.
Sí, bueno, es que yo le vi una sí. mezcla entre llanero solitario
y el jinete fantasma, igual. Está muy bien, porque es que luego esto encima va a tener consecuencias mucho más adelante, porque se nos va a decir que el que hace la antorcha humana, que es descendiente de él, pero que no es, digamos, que familia política, porque es adoptado. Entonces a él le hubiera tocado ser especial, ¿no? Adoptar, tener, porque si el otro era un hijo del milenio, pues él iba a tener pues unas características especiales o superpoderes o lo que fuera. Pero claro, al ser adoptado ya no las tiene. Entonces es convencido por Mr. Fantástico de pega para que se meta en el experimento este para entonces convertirse en un superhéroe. Y claro, él acepta porque es lo que quiere, ¿no? Y es alucinante, está muy chulo. De hecho, luego también los que traicionan y torturan al heredero de la mina de plata, que es el padre del llanero solitario, pues al final también uno de ellos va un descendiente va a tener algo que ver con la historia, y eso está cojonudo.
Uf, es que todo esto que viene aquí, o sea, es verdad que es un poco pena, ya hemos hecho un spoiler bien gordo, o sea, el de Dillas no, pero bueno, a ver, os jodéis, o sea, haberlo leído antes. Pero bueno, en general sí que es verdad que tampoco quiero destriparlo todo, porque aunque tampoco es que, a ver, si se cuenta no te va a destrozar la experiencia, porque yo creo que, en mi opinión, da igual, ¿no? O sea, yo creo que esto, lo de Planetary, lo que está muy bien es hacer este recorrido, ¿no? Directamente. Pero sí que es verdad que es interesante que cada uno vaya viendo un poco cómo se va desencadenando todo esto, ¿no? Yo creo que más o menos hemos conformado un poco, ¿no? Ese recorrido, ¿no? Hasta un final, ¿no? Bueno, sobre todo, pues esa lucha, ¿no? Que va a tener Elias Snow, pues, por acabar con estos cuatro fantásticos. Y sobre todo, pues, conseguir que Planetary sea, pues, ya esa organización, que haga lo contrario que hacían los cuatro fantásticos. O sea, que todos los descubrimientos y todos los conocimientos que tengan, pues, los usen en beneficio del ser humano, ¿no? Sí que veo, es muy interesante todo esto que tiene a Warren Ellis, de esta especie de obsesión en torno a una organización que esté alejada de cualquier gobierno y cualquier sistema y que esté protegiéndole la sombra, ¿no? Porque The Authority es también lo mismo, ¿no? O sea, Planetary es verdad que es algo como más de arqueólogos y científicos, etcétera, y ya Authority es directamente ya superhéroes, ¿no? Pero es ese concepto, ¿no? O sea, no quieren formar parte, ¿no? Del sistema, ¿no? Están fuera del sistema porque ven que el sistema está corrupto y hay cosas mucho más importantes que él, ¿no? Y actúan de esa manera, más sin ninguna contemplación también. Es bastante curioso porque se parecen mucho, ¿no? Este tipo de organizaciones, ¿verdad? O también Stormwatch también, que no la hemos citado, pero también estaba ahí, ¿verdad? ¿Sabes?
Sí, sí, bueno, eso está muy bien. Además, es súper chulo todo el tema este de las organizaciones. Pues desde Hydra hasta Spectra, pues Aragne mismo, ¿no? Nosotros, es que nos encanta ese rollo de la logia, ¿no? De los misterios y demás. Y como no, pues Warren Ellis le saca todo el partido y más. Y bueno, pues también me ha llamado mucho la atención la manera que tiene facilona de acabar con, digamos, que son los estandartes, trasuntos estandartes de Marvel y de DC. Porque, por ejemplo, DC le dura un plumazo, o sea, es una media molestia, y a los de Marvel, pues con todo el poder que tienen, que han acumulado durante los años, el plan de la Elias Snow funciona a la primera, o sea, es infalible, y eso es significativo. Él lo que quería era barrer un poco, sí que ha hecho homenaje a toda la trayectoria de los cómics y de las películas y de toda la cultura popular durante los años, pero él quiere dejar claro que lo que va a petarlo a partir de ahora es lo que escriba él. Que lo demás le dura medio round. O sea, es una cosa muy loca.
Sí, además, siempre les suele meter caña, ¿eh? Pues, ¿te acuerdas en The Authority? Que también en un momento dado los malos son los Vengadores. Bueno, estos Vengadores raros que salen también, ¿no?
Sí.
Tiene ese toque. Sí que tiene, bueno, también es verdad que ha tenido una relación de amor y odio, ¿no? Con estas editoriales, ¿no? Paradójicamente ahora mismo, eso sí, Planetario es de DC. No sé si le gustará o no. ¿Tú crees que Guarrelis está contento con eso o no?
Hombre.
Con que la DC tenga sus derechos.
Estaba en Stonewatch. O sea, esto era un poco, sí, una independiente de Image, una cosa así.
Sí,
y
sí.
DC lo que hace es comprar. O sea, comprando, lo ha hecho toda la vida. Compró Charlton, compró todas las pequeñas, luego todos aquellos superhéroes redundantes, pues los tenía por ahí pululando, etcétera, etcétera, y luego tuvo que hacer las crisis en Tierras Infinitas. A ver, DC, el rumbo que lleva, bueno, no es. O sea, ya no solamente las películas, que son infumables, me da igual que haya gente que le guste, yo no estoy en contra de la gente a la que le gustan las películas de DC, estoy en contra de que hagan malas películas de DC. Y desde luego últimamente, y lo que están anunciando, bueno, no parece que vaya a ser. Y los cómics igual. Desde que está Jim Lee y dos o tres más, que son los que tienen que decir las cosas que hacen, lo que vale y lo que no, eso es un sin Dios. O sea, tú te puedes coger la serie de, yo qué sé, de Batman. Bueno, Batman, porque si le pones un equipo creativo y se lo deja durante tiempo y son competentes y les das independencia y no les está metiendo crossover cada semana, te lo pueden hacer bien, pero series normales que siempre han sido buenas, o sea, por ejemplo, cuando estaba Geoff Johns en la JSA, daba gloria leer aquello. Daba gloria, era lo mejor que tenía la DC. Cuando estaba Geoff Johns en Linterna Verde, cuando estaba en Flash, la etapa de Mark Waid de Flash, algunas cosas de Superman, pero es que últimamente te hacen el Flashpoint, el nuevo 52, el no sé cuántos, y te lo van cambiando, y eso no tiene rumbo. Ahora, Marvel tampoco se salva mucho, porque también están en un punto en que ahora parece que vamos a ir a saco en esta dirección. Uy, por aquí nos sopla el viento. Venga, vamos a volver otra vez a lo clásico. Uf, parece que la gente ya no compra cómics. Venga, vamos a... Lo último que he visto, bueno, esta tarde he ido al Carrefour. O sea, esto ya es publicidad de Panini, pero... Bueno, me da igual. Joder, que tenían una balda entera con unos tochales a 3 euros. O sea, a 3 euros unos tochales de no sé cuántas páginas, pero es una barbaridad, parece una guía de teléfono. Y es que han hecho un lanzamiento de...
Sí, está viendo.
Lo has visto, de un montón de colecciones. Sí. Y el número uno, que es un tochal, a 3 euros hasta el 31 de agosto, una cosa así. O sea, hasta el 1 de agosto. Pues están desesperados por captar a los clientes nuevos, porque es que lo han convertido ya en un monstruo o un travesti, o sea, es una cosa que es completamente distinta de como era antes, y ni los fans de toda la vida reconocemos lo que estamos viendo, o llegó un punto en que no, ahora parece que vuelven las cosas un poco a su cauce, pero es que tampoco están logrando enganchar a las nuevas generaciones. O sea, es que están haciéndolo mal, pero mal sobre mal. Vamos a ver si se arregla, porque desde luego nos quejábamos de los 90, pero aquí, salvo cosas que puedes coger con las pinzas, así, que si el Inmortal Hulk, que si no sé cuántos, el resto ni para encender la chimenea.
Yo estoy tirando por otras cosas, ¿sabes? No estoy tirando de Marvel y DC, ¿eh? O sea, pues ya hablamos eso ya de lo de Black Hammer y otras cosas, y me voy comprando otras cosillas, ¿eh? De momento no estoy encontrando cosas que me enganchen hasta el punto de volverme loco, ¿no? Es una pena, ¿no? Pero bueno, es que es lo que hay, ¿no, Julio? Es de gustos, ¿sabes? Pero bueno, sí, da un poco de pena, ¿no? Bueno, lo bueno es que por lo menos Planetary no lo van a tocar. Sí que están tocando The Authority, porque sí que están haciendo sagas con varios de sus personajes. Y bueno, por lo menos Planetary está intacto. Bueno, hay algún número, ya me han hecho los que tengo yo en una de las ediciones que tengo ahora, que sí que ya sale con el icono de DC, hay un especial, o sea, tengo uno con Batman y tengo otro que también sale Wonder Woman, bueno, sale la Liga de la Justicia luchando contra Planetary, unos Planetary que son como villanos, ¿no? Hacen el mismo juego que
sí.
Se convierten en los cuatro fantásticos, ¿no?
Ese lo tengo, yo soy el que dibuja Jerry Ordway.
Sí, eso
es. Sí, que a mí Jerry Ordway, mira, Jerry Ordway es un dibujante cojonudo. Yo le he visto dibujar originales, he pasado tiempo mirando cómo dibuja y todo eso, y es buenísimo. Ahora, le ponen ese color y lo matan. El color, el entintado que le han puesto tampoco le favorece. Es decir, te estás viendo la serie, el estilo que tiene Casadai, que incluso lo va adaptando a las distintas, bueno, lo hemos dicho antes, de lo que trata cada número, pero siempre es más o menos igual, y este a mí me ha chirreado un montón y se me ha hecho bola, el leerme el cómic este último se me ha hecho bastante bola.
En mi opinión, muy por debajo de lo que es Planetario. O sea, bueno,
prescindible, prescindible.
Por completismo, pues bueno, si lo quieres leer, pues bueno, tampoco te vas a morir, ¿sabes? Pero bueno, sí que yo lo dejaría un lado aparte, ¿no? Bueno, pues yo creo que vamos a ir un poquito a acabando, ¿no? Sobre todo haciendo un metapodcast, porque son las 11:34 y me tengo que levantar a las 5 de la mañana, Julio. O sea, es que ya un poco acojonado ya, ahora mismo. Pero bueno, en general, yo creo que estamos hablando de, o sea, yo creo que de los grandes cómics de eso, de ese cambio al milenio, pues, de los más importantes. O sea, este cómic, yo creo que ya tiene su culto. Yo creo que lo merece y bueno, yo creo que le falta entrar dentro de la cultura popular, pues porque ahora mismo todo lo toca el mundo del, bueno, ya casi ni del cine, casi más de las series, ¿no? Mm. Casi. Entonces, bueno, pues seguramente si se acaban haciendo algo con esto, calará más dentro de toda la sociedad, y si no, pues seguirá siendo pues un cómic de absoluto culto. En el que, bueno, Warren Ellis estaba en su mejor época, lo que dices tú, ¿no? Y bueno, pues es que lo que hemos dicho, es que esta época es maravillosa. A mí, claro, me tocó muy de cerca. Yo me flipé mucho también con Mark Millar, pues con todos los que salieron aquí. Y yo creo que este es para mí de los grandes entre los grandes, ¿no? Un poco más puedo decir, ¿verdad? ¿Sabes?
Sí, es uno de los que siempre tiene que tener en cuenta a la hora de recomendar, ¿no? Porque tú recomendas Planetary y no te equivocas, sobre todo a la persona que tiene un bagaje. A ver, de todas formas, aunque no tengas un gran bagaje, por ejemplo, que lo del pulp no te suene, vale, pues Tarzán lo conoces, a Fu Manchu también. Luego viene la época, o sea, el rollo de los monstruos de la Hammer, vienen cosas que puedes reconocer, y luego la historia está muy bien, quitando que te puedan gustar más o menos los personajes, que alguno te caiga gordo como el batería, etcétera. Pero bueno, la historia no molesta en ningún momento y no decae, aunque tenga algunos episodios que son más reflexivos, lógicamente, pero se lee en conjunto y la sensación que te da es muy chula, o sea, de volvértelo a leer otra vez, y es uno de esos cómics que te da gusto tenerlos porque lo vas a revisitar de tanto en cuanto.
Pues nada, Julio, yo quiero leer eso de Philip José Farmer, ¿verdad? Como loco. Es que eso, pero eso no está traducido, ¿no? Entiendo, ¿no? Que eso sería una cosa que ni...
Se tradujo en su día y debe estar difícil de encontrar. Eso me lo dijo...
Acervo o alguna de estas, yo qué sé.
Es que me lo dijo, no sé si fue... Ay, es que no quiero decir el nombre para que no sea. Uno de Facebook, ¿vale? Que lo puse en el grupo de Proyecto Pool y contestó a alguien. Y dijo, sí que está publicado. Y me dijo dónde estaba. De hecho, yo había hecho una entrada para el blog, cuando yo actualizaba el blog, y con lo que él me dijo ya lo corregí, porque yo había puesto que no se había traducido en castellano. Entonces, claro, al decirme él, pues lo corregí. Y bueno, si usted lo quiere saber, ahora que me he acordado de que tengo la entrada del blog, ponga Planeta Neopulp, y ese es mi blog. Entonces ahí hay un artículo en el que cuenta un poco la historia, digamos, una sinopsis, y cómo se titula y cómo se llamaba en español, y la editorial que la publicó y todo.
Pues apuntado queda. Bueno, Julio, seguimos hablando. Un abrazo enorme y gracias a todos los oyentes por escucharnos. Dar a me gusta, que eso nos ayuda mucho a comentar. Y nada, pues seguimos ahí. Un abrazo, hasta luego.
Venga, un abrazo y otra caña.
Yo escucho el sótano de Radio Belgrado.
Os recordamos que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programaelsotano@gmail.com, o también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook, la cual la podéis encontrar si buscáis como Programa El Sótano. También tenemos cuenta de Twitter, la podréis localizar como @programasótano. El Sótano de Radio Belgrado, mandanga de la buena. Oh yeah.
Aprieta tu mente y abre tu esfínter en El Sótano de Radio Belgrado.
¿Cómo se le puede ocurrir decirme que no escucha El Sótano de Radio Belgrado?
Soy este, no el otro.
¡Ay,
pollo Popeye.
¡En el sótano!
¡Es la polla!
En las horas de apatía, en los días de amargura, la mandanga enalteció vuestros espíritus, endureció vuestros penes. Así que todos juntos, hermanos, miremos al cielo y gritemos: ¡Mandanga! ¡Mandanga!
Me pones cachonda.
¡Por favor, niños! ¡Parad!
Hola, soy Kevin Bacon. Mi podcast favorito, desde luego, es El Sótano de Radio Belgrado.
Intentaría liarme con el puto Thanos y mandar a toda la puta humanidad a tomar por culo.
¿Cree usted en el diablo, padre?
Sí, creo
en... El Sótano.
No dejéis de escuchar El Sótano de Radio Belgrado.
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
La mandanga.
Va a petaros, señor.
Será bien tu tabla ya.
Dale ya, dale ya, señor.
Pues lo vas a alucinar.
Dale ya, señor Dar.
Con el señor Dar surfeando en tu día.
Dale ya, señor Dar. ¿Cómo controlas sobre las olas?